Es el politólogo francés de origen argelino Sami Nahir. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Presenta hoy nuevo libro, se titula Refugiados, frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. Y usted dice que sí hay precisamente soluciones y propone medidas para los refugiados, pero también para los llamados migrantes económicos. Díganos alguna, señor Nahir.
Bueno, la primera es que para los refugiados creo que para salir de la situación actual, que es muy mala para todos, tanto para los países que acogen como para los propios refugiados, tenemos que proponer un pasaporte de tránsito para los refugiados, es decir, permitirles viajar a través de todos los países europeos, y no solo los países europeos, sino a nivel mundial. Más o menos es la tesis que va a desarrollar hoy mismo el secretario general de la ONU para permitir, digamos, para desembocar en una gestión mucho más flexible de la posibilidad para los refugiados encontrar una solución en su vida. Por otra parte, es necesario respetar la legalidad internacional, el derecho internacional, y la solidaridad con los refugiados es una obligación legal internacional. Ningún país europeo la ha practicado totalmente. El único que lo ha hecho más o menos de manera, digamos, sistemática es Alemania, pero Alemania lo ha hecho solo y se encuentra ahora en una muy, muy mala situación, dado que el público reprocha a Merkel, digamos, haber tomado una posición solitaria y sin hablar con el resto de los países europeos. Por otro lado, creo que para los inmigrantes económicos tenemos que entrar en una lógica totalmente diferente. La Unión Europea es un continente, digamos, demográficamente viejo. Necesitamos de la inmigración cualificada, de la inmigración global, y todos los datos económicos de los últimos 10 años, absolutamente todos, de los institutos científicos, de la ONU, de la Organización Mundial del Comercio, absolutamente todos demuestran que la inmigración es fundamentalmente, acaba con un saldo positivo para el crecimiento económico de los países desarrollados. Ahora, desgraciadamente, son los países pobres que reciben inmigración, pero al no tener mercados eficientes, padecen de una situación dramática. Los tres países que ahora reciben más inmigrantes y más refugiados son los países los más pobres del mundo, con lo cual tenemos que salir de esa situación, y es más o menos la idea central, principal, que quise, digamos, desarrollar en este libro.
Vayamos por partes. En primer lugar, sobre los refugiados. Usted habla de un pasaporte de tránsito, pero una solución transitoria no es definitiva. ¿Qué pasaría una vez que ellos decidan instalarse o quieran instalarse en algún sitio?
El problema no es este. El problema es que hay que permitirles circular dentro del espacio europeo. Si van en Alemania y que en Alemania no pueden, digamos, encontrar trabajo, deben tener la posibilidad de ir en otros países, mientras que la política actual consiste en encerrarles en el país donde llegan. Los austriacos, los griegos intentaron poner en marcha esa política, pero el resto de los países europeos lo negó y se formaron bolsas en todos los países. Lo importante es permitir que puedan circular a partir del momento, por supuesto, en el que la ACNUR, o sea, la organización de la ONU que se ocupa de los refugiados, ha demostrado que se trata realmente de refugiados. La libertad de circulación es absolutamente fundamental y es la condición sine qua non para poder encontrar una suerte en el destino de esa gente.
Usted es consciente, porque lo ha mencionado antes, de que adoptar este tipo de posiciones es muy arriesgado. Quien lo ha hecho, quien se ha acercado a ello, que es Angela Merkel, está sufriendo ahora un retroceso en las urnas.
No, Angela Merkel no ha hecho eso, lo siento. Angela Merkel ha hecho otra cosa. Angela Merkel dijo, nosotros acogemos a 1 millón de gente y se van a quedar aquí porque los necesitamos. Es totalmente diferente. No ha propuesto a los países europeos la apertura de las fronteras. para los refugiados, para los que son reconocidos como refugiados. Es totalmente diferente.
Sin embargo, la Unión Europea ha cambiado el paradigma de plantearse qué hacer con los refugiados a una política de seguridad más férrea, poniendo a Turquía como tapón.
Sí, bueno, eso es un acuerdo con Turquía que no va a funcionar claramente, porque ahora una parte de la inmigración que está ahí, de los refugiados, están contribuyendo de manera muy importante al desarrollo económico de Turquía. Los últimos datos lo demuestran claramente, hay, digamos, nuevos comercios, etcétera, etcétera, pero Turquía está en una situación, digamos, de utilización instrumental de estos refugiados. No puede ella, soportar esa carga enorme de unos 4 o 5 millones de refugiados, con lo cual ha negociado con la Unión Europea, con Angela Merkel, ha conseguido la posibilidad, digamos, de tener ayuda económica, pero usted sabe perfectamente que ahora las negociaciones están bloqueadas porque los turcos no han conseguido la libertad de circulación para sus propios ciudadanos en la Unión Europea. Y en el último encuentro entre el presidente Erdogan y la canciller Merkel en Pekín, cuando la reunión de los países europeos del G20 lo demostró claramente, condicionó la aplicación del acuerdo con Merkel a la aceptación por la Unión Europea de la libertad de circulación, o sea, de los visados para los propios turcos. Es una situación muy difícil y bloqueada ahora.
¿Quién podría tomar la delantera en este asunto? Porque los países del este claramente se oponen a tomar decisiones, sí, a la acogida. Ya vemos la actitud de Polonia, de Hungría, que dicen que ellos no quieren contaminación musulmana en su país.
Sí, bueno, pero eso son cosas totalmente diferentes. O sea que no es porque un país ha puesto, digamos, el dedo sobre una cuestión tal y como la extrema derecha en todas partes que tacha esa inmigración y esos refugiados de musulmanes para hacer de la cuestión musulmana la cuestión fundamental planteada por los refugiados. Es falso, el problema no se plantea de esa manera. El problema se plantea de que hay 5 millones de gente que se encuentra en situación de catástrofe humanitaria y efectivamente los países del este todos han demostrado que no comparten los valores de la Unión Europea, no comparten los textos fundamentales de la Unión Europea y plantean una cuestión no solamente en cuanto a la cuestión de la gestión de los refugiados, sino también en cuanto a lo que es Europa. ¿Europa es un conjunto únicamente económico o también es un conjunto político y de valor? ¿Qué queremos hacer juntos? Y con esa gente que recibe ayuda del resto de la Unión Europea, pero que no quiere solidarizarse con la Unión Europea cuando se trata de poner en marcha una política común, hay claramente un problema y efectivamente Juncker puede hablar sin equivocarse de una crisis existencial de la Unión Europea. Tenemos ahí otro problema mucho más grave.
Está la cuestión de los refugiados, está la cuestión de los migrantes económicos, que usted nos decía al principio, a largo plazo son una influencia, ejercen una influencia positiva allí donde se asientan. Pero estamos viendo en toda Europa, y esto es algo prácticamente generalizado, un proceso de repliegue ideológico que está permitiendo, sí, que la ultraderecha, sí, avance. Claro, ¿cómo combinar lo que usted argumenta con esa realidad tozuda de que haya mucha gente que ve todos estos movimientos de personas con temor?
Evidentemente es una cuestión absolutamente, digamos, una cuestión muy importante. En todas partes se ve que hay el auge de la extrema derecha, pero yo no estoy convencido de que ese auge tiene que ver únicamente y directamente con la inmigración y con los refugiados. Si se analiza, por ejemplo, la situación en Francia o la situación en Alemania ahora, se ve en realidad, tanto como en España, que hay una crisis del sistema partidario tradicional, los grandes bloques que han gobernado estos países estos últimos 20 años, 30 años, y que a partir del momento en el que ocurrió la crisis, en 2010-2012, hemos visto aparecer otros movimientos, movimientos antisistema, movimientos que interrogaban y que interrogan, digamos, que cuestionan la legitimidad de los grandes partidos, porque los grandes partidos han demostrado su incapacidad a gestionar la situación económica frente y dentro del marco de la crisis mundial. La política puesta en marcha e impuesta de austeridad por los alemanes, en especial por la señora Merkel, está ahora, digamos, en el centro en realidad de la vida política alemana. Si se toma, por ejemplo, las elecciones de ayer en Berlín, los resultados son muy significativos. Primero vemos Merkel perder, digamos, la mayoría. Segundo, vemos el Partido Socialdemócrata perder 7 puntos, pero volverse el primer partido en Berlín. Tercero, vemos la extrema derecha aumentar tal y como, digamos, en Francia. Y cuatro, vemos también aumentar el nivel de confianza de la extrema izquierda también. Con lo cual, eso significa que hay una crisis del sistema partidario global, del sistema partidario tradicional, del modo de hegemonía de estos partidos, y que la ciudadanía está pidiendo otra cosa. Que unos utilizan la inmigración o los refugiados para ganar más votos frente a los que se encuentran en situación de paro, frente a los que temen para su porvenir, es en esta situación absolutamente normal. Pero al mismo tiempo vemos también que hay, digamos, partidos de extrema izquierda mucho más generosos, que abogan por la solidaridad y que también ganan votos. Es un problema que tiene más que ver con la crisis económica del sistema partidario dentro de la crisis global de la Unión Europea que únicamente con la cuestión de los refugiados, de los inmigrantes.
Todo esto confluye en una situación de debilidad económica generalizada en Europa. Quizás no se pueda hablar ya de crisis, no estamos en recesión, eso lo hemos dejado atrás, pero desde luego el problema de la desigualdad está ahí, no solo está ahí, sino que en algunos lugares va a más. Y luego está la cuestión del Brexit, que también va a operar, va a tener un reflejo.
Exacto. El Brexit utilizó como combustible también. Pero los inmigrantes, ¿de qué inmigrantes utilizo? Utilizo los inmigrantes de los países del este, por lo que sepa, no son musulmanes. Y toda la campaña de los partidarios del Brexit consistía en decir, hay que echar a esa gente porque están haciendo bajar los sueldos, etc. Lo que era falso, además, absolutamente falso, dado los datos económicos de Gran Bretaña. Pero hubo una percepción, pero la mayoría de la gente que votó, y tenemos las estadísticas ahora para la salida del Brexit, no lo hizo únicamente por temor, digamos, de la inmigración de los países del este. Lo hizo porque la crisis de 2012 está actuando lentamente y demostrando que la política elegida por la Unión Europea de austeridad es una política que no soluciona la crisis, que profundiza la crisis y que hace estallar el sistema hegemónico político tradicional. Y han votado en contra de la pertenencia a la Unión Europea. Hay una gran diferencia de estar en contra de la política de la Unión Europea de libre circulación de los trabajadores y estar en contra de la misma Unión Europea. Ellos han votado para salir de toda la Unión Europea porque no creen, y los británicos tienen un sentido muy pragmático de la economía, no creen que Europa puede ser hoy una solución para sus problemas económicos. Más bien piensan que es un problema Europa y no una solución.
Bueno, pues hoy Sami Nair empieza a presentar su nuevo libro, Refugiados frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. Como acaban de escuchar, propone alternativas bastante más ambiciosas de las que se han puesto en marcha en Europa para tratar de darle cauce a este problema, que mientras sigan vivos los conflictos de Siria, Irak, etcétera, seguirá goteando mes tras mes. Sami Nahir, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.